que vamos a empezar. Si tienen sus Biblias, pueden estar buscando el Evangelio de Juan. Vamos a estar en Juan 19 y 20. Si no tienen Biblias, está bien. Todos los versículos que vamos a leer van a estar en la pantalla. Quiero tratar de empezar como, por lo menos yo he empezado las últimas clases que he enseñado. Nos estamos estudiando esta idea de la cruz. Y en particular, hoy vamos a estar estudiando la cruz según el Evangelio de Juan. Y de nuevo, que... recordando lo que David enseñó en las primeras partes de clases, que Dios es un Dios de vida en particular, pero también un Dios de justicia, de amor y de vida, y que a través de nuestro pecado nosotros quebrantamos la ley de Dios, rechazamos su amor e incurrimos su ira. Y esto provocó la muerte. Entonces, ¿cómo es que Dios nos iba a salvar? Ya hemos estudiado en tres diferentes maneras, pero ¿cómo es que Dios nos iba a salvar a nosotros? A través de su Hijo, y en particular por su Hijo padeciendo la cruz. Entonces, de nuevo, la cruz de Jesús, hemos mencionado que en la historia no hay un momento que ha hecho más para formar el mundo, que hizo más para cambiar el mundo, y la dirección de todo el tiempo, más que la crucifixión de Jesucristo, que es algo que es universal, que afectó a todo el mundo, pero que si nosotros lo dejamos, que nos afecta a cada uno de nosotros personalmente. De nuevo, es un momento que en su tiempo se parecía insignificante, pero sin embargo es el tiempo y el momento más importante de toda la humanidad. Y de nuevo, que toda la historia lleva, y todo el momento se mide con respecto de esta cruz. Entonces, de nuevo, ¿y por qué? Porque Él resucitó el tercer día, Él conquistó el pecado y la muerte, porque nosotros somos capaces de ver la severidad del pecado y la justicia de Dios y su amor para con nosotros. Porque el Dios de vida, a través de su vida, y Él dando su vida, nos dio vida una vez más. Ok, so vamos a empezar, y yo dije el miércoles, yo creo que el hermano Jorge va a venir y se sienta ahí, entonces, muévete para adentro. Ok, pásale para adentro, no se preocupe si tienen que pasar por el medio, que no me va a molestar. Si ustedes se acuerdan, no, porque el Jorge se va a venir y se sienta ahí, y a él no le importa mover a alguien, le está haciendo el favor ahora. Si ustedes se acuerdan, el miércoles yo mencioné que vamos a estar en Juan, pero que yo no quiero estudiar todo el juicio esta vez para tratar de pasar un poco de tiempo en la resurrección de Jesús. Entonces vamos a hacer esto. Yo dije eso y como quiera vamos a hacer un poco de juicio, pero vamos a empezar. Si alguien puede leer, esto es Juan 19. Si alguien puede leer Juan 19 desde el 14 hasta el 22.
Dice, y era el día de la preparación para la Pascua, eran como las 6 de la mañana, y Pilato dijo a los judíos: aquí está su rey, fuera, fuera, crucifícalo. Gritaron ellos: ¿quiere crucificar a su rey? Les dijo Pilato. Los principales sacerdotes respondieron: no tenemos más rey que César. Así que entonces Pilato lo entregó a ellos para que fuera crucificado. Tomaron pues a Jesús, y él salió cargando su cruz al sitio llamado Lugar de la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Pilato también escribió un letrero y lo puso sobre la cruz, y estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos. Entonces muchos judíos leyeron esta inscripción, porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad, y estaba escrito en hebreo, en latín y en griego. Por esto los principales sacerdotes de los judíos decían a Pilato: no escribas el Rey de los Judíos, sino que él dijo: yo soy Rey de los Judíos. Pilato respondió: lo que he escrito, he escrito.
Ok, en estos versículos, según el Evangelio de Juan, la cuenta de la crucifixión de Jesús, ¿qué les sobresalen ustedes? ¿Qué notan ustedes en estos versículos? Sí, la palabra rey resalta. Yo enseñé Juan en inglés hace dos segmentos y preparándome por este, pero esta vez estaba notando cuántas veces menciona: aquí está su rey, he de crucificar a su rey. Él puso, because I'm not talking to you right now. Él puso Jesús, el rey de los judíos, y después más tarde ellos dicen: no ponga que él dijo que él es el rey, sino que él dijo que era el rey. Entonces, no, esa idea de rey sobresale bastante. Vamos a ver un poco al fin el porqué. ¿Qué más notan ustedes según estos versículos?
Los judíos dicen que no tenemos más rey que César.
Sí, ahora, esto es la única vez que encontramos esto en los evangelios. ¿Se acuerdan? Cuando estudiamos Mateo, Marcos y Lucas, no tenemos esta cita, pero Pilato les pregunta: ¿quiere que crucifiquemos a su rey? Y ellos dicen, no tenemos más rey que César. Que es interesante, si tú eres un judío, porque ¿cuáles eran las relaciones entre los judíos y los romanos? Se llevaban muy bien ellos. Ellos veían a los romanos como que los reyes que ellos querían. Entonces, para ellos decir algo así, podemos ver la hipocresía de ellos, y a la misma vez podemos ver cuánto ellos odiaban a Jesús, que ellos estaban dispuestos de llamar a César a su rey. ¿Qué más notan ustedes en estos versículos? Quizás cosas que hemos notado que no notamos en los otros tres evangelios. Hermana.
Creo que es la primera vez que aparece Jesús, el título Jesús el Rey de los Judíos, no estoy segura si, pero que aparece que nos dice acá que entre siete hombres.
Sí, okay, exactamente, en estas vamos a ver que él lo pone en tres diferentes idiomas, en hebreos, en latín y en griego. Yo creo que la idea es que en cualquiera lengua que tú lees, que hubiera sido las tres lenguas en Jerusalén, ellos iban a poder entender lo que estaba diciendo el letrero sobre la razón en la cual estaban crucificando a Jesús. Eso sí, como ya hemos mencionado, de nuevo, el Jesús que Pilato está presentando al pueblo, pero acuérdense, ha sido uno que ya él ha sido flagueado hasta la mitad de la muerte, solo está casi muerto, que el Jesús que le está presentando, y aún así las multitudes quieren que la muerte de Jesús, ellos afirman que César es su rey. Tenemos que pensar de nuevo un poco acerca de esta idea. Cuando yo estoy dispuesto de rechazar a Jesús como mi rey, yo estoy diciendo que otra persona es mi rey. ¿Y cómo es que el César había tratado, o los Césares, los romanos, cómo es que los romanos se habían tratado a los judíos? Si tú lees la historia de entre Roma y Jerusalén, los 400 años antes de lo que había pasado, y lo que va a pasar en el futuro, tú sabes que los Césares fueron los que destruyeron a Jerusalén. Entonces tenemos que pensar, al fin de cuentas, tú vas a tener uno de dos reyes, o va a ser Dios, o va a ser el mundo, pero cuando tú eliges al mundo, porque no quieres a Dios, eventualmente el mundo va a destruir tu reino. Entonces ellos deciden, no tenemos rey más que César, los mismos Césares que lo van a destruir en el futuro. Y de nuevo, Pilato escribe que Jesús es el rey, y de nuevo, en todos los idiomas conocidos por ellos. Pero para ellos, la idea de que Jesús era su rey, hubiera sido algo que, ya lo tengo ahí, pero hubiera sido algo que, ¿qué dicen ellos? Cuando Pilato pone que aquí está el rey de los judíos, ¿cómo responden ellos?
Eso es lo que él decía.
Sí, sí. Pilato, no ponga eso. A nosotros no queremos eso. Eso es simplemente lo que él decía. Pero para ellos, la idea de que este hombre, al Jesús que ellos hubieran estado mirando, que este hombre era su rey, hubiera sido algo vergonzoso para ellos, en particular por su apariencia, por dónde él está en ese entonces. Pero al fin de cuentas, Jesús era el rey. Y muchas veces para nosotros, yo no sé, pero uno se pone a leer las escrituras y se pone a ver la vida de Jesús y cómo Jesús trató a la gente. Y a veces como que según los ojos del mundo es vergonzoso de querer tener un rey así, pero eso no cambia el hecho de que él es, no simplemente el rey de los judíos, pero que él es el rey de todo el universo. Pregunta sus comentarios hasta el versículo 22. Vamos a continuar, si no, tenemos mucho que leer. No sé si han visto Juan 19 y el 20, pero vamos a terminar los dos capítulos. Ok, vamos a continuar del 23 hasta el 30.
Entonces los soldados, cuando crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una parte para cada soldado. Y tomaron también la túnica era sin costura, tejida en una sola pieza. Por tanto se dijeron unos a otros, no la rompamos, sino echemos suerte sobre ella, para ver de quién será. Para que se cumpliera la escritura, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mí echaron suerte. Por eso los soldados hicieron esto, y junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María la mujer de Cleopas y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba ahí cerca, dijo a su madre, ven, ahí está tu hijo. Después dijo al discípulo, ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo ya se había consumado para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Había ahí una vasija llena de vinagre. Colocándola, pues, una esponja empapada de vinagre en una rama de hisopo y se le acercó a la boca. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, e inclinando la cabeza entregó el espíritu.
En el Evangelio de Juan se va a enfocar en algunos detalles que yo creo que son un poco más personales, y podemos saber que Juan puede dar estas cosas. ¿Saben por qué? Bueno, ¿por qué? Porque es que quizás Juan está enfocando en detalles un poco diferentes. porque Juan estuvo ahí. Cuando dice el, y vio al discípulo, nosotros asumimos que ese es Juan. Entonces, Juan no menciona algunas cosas que mencionaron otras personas. En Juan, en particular en la cuenta de la crucifixión de Jesús de Juan, Juan va a tener algunos detalles que van a ser únicos a Juan y que van a ser, yo creo, muy importantes para Juan. Entonces, no, aquí tenemos la cuenta donde lo crucifican y donde él muere. Si se dan cuenta, solo son 8 versículos. Juan no le da... Y tiene sentido, porque de nuevo, pensar en Juan estando ahí, cuánto Juan hubiera querido a Jesús, Juan no siente la necesidad de dar todos los detalles. La audiencia hubiera conocido qué hubiera sido la crucifixión, y a la misma vez, para Juan, habían otras cosas en las cuales él se quería enfocar. Entonces, según estos versículos, ¿qué notan ustedes que son algunos de los enfoques de Juan? Sí, es interesante. En las otras cuentas, no tenemos por lo menos esta conversación que él tiene con María. Y no sé si se dieron cuenta, Jesús habla con María aquí. Y quizás, ¿qué no tenemos en esta cuenta que tenemos en los otros tres?
Los comentarios de las otras personas.
Sí, los comentarios de las otras personas. Es interesante que en Mateo, Marcos y Lucas tenemos lo que están diciendo la gente, lo que decían los sacerdotes, los principados. ¿Sabes? Esos dichos donde decían, él salvó a otros, que se salve a sí mismo si él es el Cristo. No tenemos eso en el Evangelio de Juan, no porque no sucedió, sino porque para Juan, yo creo que Juan se quería enfocar en algo totalmente diferente, y él le da enfoque a dos diferentes cosas, a dos diferentes datos. La primera es que, ¿cómo le trataron? En particular, ¿cómo tomaron su vestidura y lo estaban dividiendo? ¿Y por qué es que Juan se enfoca en esto?
Porque es una profecía que se
iba. Porque simplemente era una profecía. Después, más tarde, él se enfoca en qué hecho.
En
su madre, y vamos a hablar acerca de eso en un momento. Y después de eso, él se enfoca en qué hecho.
En sus dichos.
Sí, en sus dichos. El hecho que él dijo que tengo sed, pero dice que él lo dice para que se cumpliera las escrituras. De nuevo en Juan, y vimos esto un poco también en Mateo, pero en Juan hay un enfoque en para que se cumplan las escrituras. Pero las escrituras son un poco diferentes. Y vamos a poder, en el sermón de esta noche, vamos a hablar un poco acerca de por qué eso sucede. Pero sí, este enfoque en su madre, en Jesús enfocándose en su